24 grados 8 décimos la temperatura.
Hay sonido,
hay imaginación.
Radio
101.5
Primavera 2017. Un genio sin lámpara, pero con aire y del bueno.
Radio Federal, tu radio.
Y hablando de genio sin lámpara, lo presentamos a la alegría de vivir, sí, el contador Néstor García y su columna de economía. Contador, qué placer tenerlo aquí.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo anda? ¿Todo
bien?
Después
del viento y la lluvia, aparezco yo.
Sí.
Ah, y con respecto a las medias faltas esas,
sí.
Claro que yo la semana que pasó, la anterior, vine el viernes. Por lo tanto, cumplo nuevamente el viernes.
No. Usted va a tener que justificarme
no
con certificado médico.
No.
Va a tener que certificar con el médico.
De viernes a viernes fue.
No.
Si no, era muy, muy cerca y el contrato... específicamente dice
no, se está diciendo demasiado lindo con este tipo de cosas y no, así no.
¿Así no?
Como dice Mirta,
dijo la gran prócer del aire.
¿Así no?
La momia. Bueno,
contador,
vámonos nuestro,
va lo suyo.
A lo mío.
Sí.
Las noticias de esta semana básicamente han sido dos o tres. Bueno, la noticia económica más importante no es económica, que es la detención de Julio De Vido,
sí.
Que va a traer, de acuerdo a lo que se ve, bastantes consecuencias económicas en investigaciones y en cosas que pueden llegar a revertir algunas de las situaciones que se mantienen, ¿no? Se está hablando ya de la mafia de los contenedores, lo que ocurría en el puerto, que traía algún tipo de inconvenientes, ¿eh? El puerto ya han rebajado, creo que un 30%, un 37% los costos de anclaje en el puerto de Buenos Aires. Todo esto, que no tiene que ver directamente con economía, tiene que ver indirectamente, porque es como que se desarman cosas, ¿no? Como la detención de Medina en La Plata, dicen que baja casi un 40% el costo de el metro cuadrado de la construcción. ¿Qué va a ser esto?
Qué locura, ¿eh? Qué locura. 40%.
Qué coima, ¿no?
Es una locura.
Pero lo ha dado la Cámara de Construcción de La Plata, ¿eh?
No se puede creer, ¿eh?
Y especificó cómo.
Sí.
Acá no es que uno inventa.
No.
Entonces, me dicen, ¿qué tiene que ver esto con economía? Y bueno, que esto va necesariamente a reactivar el mercado de la construcción y venta en la Ciudad de La Plata.
Claro.
Por lo tanto, va a repercutir económicamente en la Ciudad de La Plata y en los alrededores.
Sí.
¿Eh? O sea que también tiene que ver con economía. Otra de las noticias ha sido que el Banco Central mantiene su línea de manejar inflación de acá a fin de año mediante las tasas de interés.
Sí.
Incrementó la tasa de interés de Dalleback. Hizo más caro el uso del dinero. Hay quienes dicen que es un negocio financiero importante, es un negocio financiero importante, pero hay que ver qué es lo que sucede de acá a fin de año, insisto, con el tema de inflación, ¿no? Es una cuestión que está atacando, según el presidente del Banco Central, utiliza las tasas de interés para atacar el fenómeno inflacionario. Está bien, está mal, es la medida, ¿no? Es la medida, es lo que le corresponde al Banco Central.
Sí.
Tampoco podemos hacerlo responsable al Banco Central de ser el artífice de la lucha contra la inflación, ¿no? O sea, yo creo que desde el punto de vista técnico, como Banco Central, es correcto lo que él hace. El resto de las medidas tendrán que venir por parte de el gobierno o del área que le corresponda, ¿no? O sea, tendríamos que reclamarle más a Duhovne, a Caputo, quien fuera. O sea que creo que técnicamente, desde el punto de vista de del Banco Central, es correcto. Otra cosa, bueno, ayer hubo un pequeño aumento del dólar, aumentó de 14 centavos,
sí,
aumentó
17 centavos.
Todavía no mueve. Además, vos viste cómo es esto, aumenta, después hay toma de utilidades y baja. O sea, yo creo que el dólar está muy autocontrolado. fundamentalmente porque no conviene comprar dólares. Uh-huh. O sea, lo que hablábamos el otro día del premio Nobel de Economía, que decía que era ilógico comprar dólares para guardar, viendo las tasas de interés que hay, uh-huh. se sigue manteniendo esto, ¿no es cierto? Así que no creo que sea una cuestión que nos quite el sueño por mucho tiempo. Otra de las cosas que ha pasado, el incremento del precio de las naftas, avisado ya desde hace tiempo, ya lo habíamos hablado, esto ya estaba, ya dijimos que es lo que podía ser, que podía ser entre un 6 y un 12, creo que en definitiva va a quedar en promedio en alrededor del 9, 10, en promedio, porque ahora cada empresa puede hacer...
Maneja sus números.
Maneja sus propios números en el surtidor. Y ahora la asociación de, por decirlo de alguna manera, de concesionarios de las estaciones de servicio, ha pedido la posibilidad de manejar sus precios en el surtidor.
Ajá.
Lo cual sería un poco como en otros países,
libre
como
mercado.
Estados Unidos. Claro, entonces vos manejarías un poco eso, lo que yo no sé si realmente les conviene o no, porque en aquellos lugares donde haya estaciones propias, por ejemplo, de YPF, por ejemplo, que Bolívar, con el Automóvil Club, por más que los propietarios de Exxon o de otras marcas quieran, tienen que tener como referencia el Automóvil Club, no tienen que vender igual. Ojo, no significa que tengan que copiar el precio, pero tienen que mantenerlo como referencia, porque si uno lo vende a 20 y el otro lo pone a 28, es fácilmente ver a dónde va a haber cola y en otro dónde van a ir a inflar la bicicleta.
Lógicamente.
Eso es para tener en cuenta. De cualquier manera, no ha repercutido el incremento de las naftas como se esperaba que no repercutiera, porque como ya estaba preavisado, anunciado, conversado desde marzo de este año, es un incremento que se daba por descontado dentro de la escala de precios, más allá de los vivillos de siempre, que, bueno, aprovechan y remarcan cosas y dicen, porque aumentó la nafta. Yo le decía, vos qué te influye si repartís en bicicleta, pero aumentó la nafta.
Sí.
Entonces, bueno, pero contra eso no
se puede, ¿no?
Esperemos que sí, que continúe. Hay noticias de que continúan los controles que se iban a hacer sobre los supermercados, que son los formadores y los distorsionadores de precios.
Uh-huh.
Más allá de lo que uno a veces piensa que está caro en el almacén de la esquina, bueno, no es tan así, es más justificable el costo del almacén de la esquina,
sí, lógico,
que el costo de los supermercados,
por los volúmenes de venta.
Por los volúmenes de venta, y porque además compran en bolsa, o sea, compran varios juntos.
Volúmenes de venta y de compra.
Y de compra. Entonces, lógico, son los formadores y distorsionadores en muchos casos del precio. Esperemos que continúe el análisis que se está haciendo de esto. Esto está dentro del área de comercio interior.
Uh-huh.
El otro día estaba escuchando, cuando todos estaban en campaña, viste, que parecía que todos salvaban el país. Y alguien decía, alguien de la oposición, no recuerdo en este momento, me parece que era de un país, bueno, no importa. Decía, no, porque estamos en una crisis como la del 2001 y qué sé yo, y dale.
¿Crisis como el 2001?
Claro, sí, cosas así. Y yo me acordaba de una cosa, el otro día leyendo un artículo en un diario que lo traje acá, que es después de las elecciones, ¿no? ¿No te acordás cuando De la Rúa estaba ya en sus últimas etapas?
Uh-huh.
Todo el día nosotros hablábamos, era muy común escuchar hablar en los corrillos de el riesgo país.
Sí.
Teníamos como muletilla el riesgo país.
Ha descendido, pero terriblemente.
Ha aumentado el riesgo país. Esa era la muletilla. Y la noticia que decía yo que había salido el otro día y que me llamó la atención recordando esto, es que el riesgo cerró en el nivel más bajo en los últimos 10 años.
Exacto.
Cerró, estoy hablando de hace menos de una semana atrás, después de las elecciones, en 338 puntos básicos. Uh-huh. Y se calcula que va a llegar a los 300 puntos básicos a fines del 18. O sea, que ya fíjate que lo que parecía que iba a dominar nuestras conversaciones in eternum, porque todos éramos especialistas en el riesgo país, ha desaparecido totalmente de las conversaciones, ¿no? Uh-huh. Esto es porque a veces uno, yo no digo que uno tenga que estar de acuerdo con el gobierno o en contra del gobierno, cada cual puede estar o situarse donde quiera. Hay que tener cuidado con los mensajes apocalípticos.
Lo que pasa es que uno siempre tiende a las malas noticias y no a las buenas.
Claro, no, y no hay que ser apocalíptico, ¿no? Claro. O sea, para hacer una crítica, pues yo creo que este plan económico que lleva a cabo, porque ahora sí puedo hablar de un plan económico, cosa que no tenía antes, ahora uh-huh. sí que veo que hay un plan económico, tiene muchas cosas para criticar.
Sí.
Pero sin hacer apocalipsis de lo que ocurre, ni de lo que pasa, ni de que nos vamos al fondo del mar y nos come la ballena como a Jonás, ¿no?
Uh-huh.
Claro, claro. Entonces creo que hay que ser más sensato con las críticas, fundamentalmente en economía, porque en economía la realidad te va a desmentir muy rápidamente.
Uh-huh.
Fíjate que la economía ha crecido en el trimestre último, el 4,8, 4,3, hace un año que viene en crecimiento constante, fundamentalmente sí. Empujada, por decirlo de alguna manera, empujada por lo que es la construcción y por lo que es la automotriz, ¿no?
Uh-huh.
Y es lo que está trayendo mucho crecimiento. Y todo viene, estos crecimientos, por acciones del gobierno. ¿Por qué? La construcción tiene dos cosas. La obra pública, que uh-huh. ha crecido muchísimo, más allá de que se empeñen en decir que no, ha crecido muchísimo, y los créditos hipotecarios, que aun cuando todavía son pocos, nosotros hemos dicho los porcentajes que son con el PBI, no vamos a entrar a repetir, han hecho que se mueva mucho el tema de la construcción y el tema de la adquisición.
Uh-huh.
Esto ha sido muy importante. Y con relación a los automotores, a la industria automotriz, la crítica era que se incrementaba la automotriz, pero que en realidad lo que se hacía era incrementar el déficit porque la mayoría de los vehículos
venían
son importados.
Pa.
Bueno, ahora ha salido ayer, hoy, una resolución a través de AFIP, con relación al uso de las piezas importadas y las piezas argentinas en la construcción de un vehículo, con la terminación de un vehículo. Ha salido una resolución por el cual la AFIP ha dispuesto la devolución de impuestos a la industria
uh-huh.
a través de un bono electrónico que se emite por un monto equivalente a un porcentaje del valor de las autopartes nacionales incorporadas a sus productos.
Uh-huh.
Y podrá destinarse este bono al pago de ganancia mínima presunta, IVA, impuesto
o sea,
interno.
Cuanto más partes tenga nacionales,
va a tener más crédito
para
pagar los otros impuestos. O sea, esto tiende, ¿a qué tiende esto?
A
rebajar notoriamente, claro.
Que digan, no, pará, me conviene
el uso de. Entonces, ¿esto qué hace? Esto no solo va a continuar reactivando la industria automotriz por el lado de las terminales,
uh-huh.
sino que va a reactivar la industria por el lado de los autopartistas.
Claro, exacto.
Y sabemos que los autopartistas
mueven mucho
y mueven mucho empleo.
Sí, porque son todas pymes.
Son todas pymes y por lo general son todas chicas y con mucho empleo, mucha mano de obra. La noticia mala de la semana ha sido lo que ha ocurrido con Estados Unidos con
el biodiesel,
uh-huh. que han insistido en mantener la protección antidumping, haciendo mención, como ya habíamos dicho y comentado en su momento, a las retenciones que Argentina hace a la exportación de soja, y que bueno, entonces eso hace que tengan un costo distinto, un valor distinto, y etcétera.
Uh-huh.
Con relación a ese tema y a la utilización de los materiales para la consecución de electricidad, o sea, cómo conseguir energía, el otro día estaba viendo un artículo que es sumamente interesante, salió en Clarín Rural, Sí, Clarín Rural, de el sábado pasado. Sabes que Córdoba es una de las provincias, pues, la provincia que cultiva más, para que estoy buscándolo, maní. Maní, es la gran productora de maní. Y exporta maní con cáscara, pero la mayoría de la exportación es maní pelado, ¿no? Casi toda la exportación es maní pelado. Entonces decidieron, o pensaron, ¿qué hacemos con las cáscaras? Porque barro, exportamos
¿y la cáscara?
El maní. Claro. ¿Y la cáscara? ¿Qué hacemos con la cáscara? Uh-huh. Bueno, ¿sabes qué están haciendo con la cáscara? Energía.
Ajá.
Están haciendo bioenergía a través de la utilización de la cáscara de maní, que por supuesto la queman, producen fuego, que produce que vapor, que mueve, bueno, toda la parte técnica no importa, pero el material con el que se inicia todo es la cáscara de maní. De tal forma que fíjate vos que toda la empresa que tienen, que es bastante importante, porque procesan, para tener una idea, procesan 140.000 toneladas de maní con vaina, y se exportan solamente 50.000 con cáscara, o sea que hay 90.000 que se descascaran, se envasan, es una empresa muy grande, que procesan, dice, a un ritmo de 1.000 toneladas diarias de maní con cáscara para obtener unas 600 toneladas de grano. O sea, les sobran 400 toneladas de cáscara por día. Con esto, la energía que producen les alcanza, no solo para ellos, sino que además están en condiciones, o van a estar en condiciones este año, de entrar en el sistema interconectado nacional y venderle al sistema interconectado la energía que le sobra. O sea, vos fíjate cómo a veces uno piensa en energías alternativas y cómo y de una integración que se hizo en una empresa, es privada, no tiene, acá no hay cosas raras, acá no hay un ministro sacando su foto, nada, por eso es que lo traje, esto es información, y es información de una empresa que privada, que le costó alrededor de $20 millones hacerlo, pero le da la posibilidad no solo entonces de poner todo lo que es su fábrica con la energía esta, sino que además puede incorporarla a el sistema. Más o menos, como para que tengan una idea, de cuánto es lo que producirían y cuánto es lo que darían, lo que están produciendo alcanzaría aproximadamente para 3/4 partes, casi un poquito más de lo que es Bolívar. Esa sería la energía que produce, y no tendríamos corte ni mini corte como el que los que se te acaban de producir, ¿no? O sea, son cosas para ir viendo, para ir mirando, para dar, cuando uno habla de el futuro y de lo que viene, como decía un economista alguna vez, muchachos, dejemos de hablar de el futuro, porque el futuro está acá, ya es, hoy es el futuro, y dejemos de hablar del largo plazo, porque en el largo plazo estaremos todos muertos. Ese economista era Keynes, o sea que algo sabía de economía.
Sí, he escuchado hablar de muchacho.
Era un pibe que anduvo bien
este muchacho.
Anduvo bien en economía. Por último, y para terminar con todo esto, va a entrar, y creo que esta semana, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires
ya lo envió.
Sí, que esperaba las elecciones y después enviarlo. trae tres o cuatro cosas que las vamos a decir muy rápidamente porque no sabemos qué es lo que va a salir.
Sí, no sabemos, lógico. Qué
va a salir. Mantiene en términos reales, o sea, ajustado por inflación, el porcentaje que se solicita de endeudamiento, alrededor de 60 mil millones de pesos.
Sí, hablaban, ¿no?, de 58 mil millones.
Sí, 60 mil millones de pesos, ponele que sea eso. Va a haber una rebaja, o envió una rebaja de ingresos brutos para determinadas actividades.
¿Sellos también?
Sí, sellos es un impuesto que pero que es más formal que lo que...
Que otra cosa.
Lo que va a haber es un incremento en el inmobiliario.
Sí.
En el inmobiliario urbano y rural.
Sí.
Va a ser... ha dado la orden que estos incrementos fundamentalmente en el rural no superen el 50 o 59%. ¿Por qué? Porque se van, no solo que se, ¿por qué se aumenta? Porque se van a tomar en cuenta los revalúos que se hicieron que no se aplicaron. Hasta ahora no se han aplicado.
Ajá.
Entonces, al aplicarse los revalúos, se van a manejar las alícuotas de tal manera de que se dé este incremento. En el en los urbanos puede llegar en algunos casos hasta el 50-58%, que si uno mira lo que paga de inmobiliario y es sincero consigo mismo y mira lo que realmente paga, se va a dar cuenta que es un impuesto que es barato.
Sí.
Es muy barato.
Sí, cierto.
Es muy barato, es muy barato. Pero bueno, yo entiendo, es un aumento, todo lo que quiere. Y se va a incrementar también el impuesto a las patentes, o sea, lo que los automóviles pagan. Se va a tratar de que los automóviles paguen patente y a mi juicio está bien por valor de mercado. A mi juicio creo que lo más justo, porque graba una manifestación excesiva de la riqueza.
Exactamente, a valor de mercado. Porque, ¿por qué? O sea, digamos que los autos no se venden como las propiedades, que vos decís, yo pongo que lo vendí a 100 mil pesos y resulta que
no, en realidad la vendí a 100 mil. Actualmente hay una tabla que se toma, que es arbitraria, es una tabla que se hace en base a una cotización de compañía de seguro. De ese importe total se toma una parte y sobre esa parte se aplica la alícuota.
Sí.
O sea, no tiene nada que ver con el valor de mercado.
Ajá.
Hay valores de mercado fijados, si vos querés, el que recién hablaba con Montero y él hablaba de Acara.
Sí.
Hay valores fijados uniformes para los automóviles.
Uh-huh.
Entonces la idea sería tomar esos valores, aplicar alícuota completa y bueno, y lo que resulte sería la que patente. Tampoco es para mucha crítica porque el automotor es una manifestación de riqueza, por lo que no está mal que aquel que tenga un auto que sea un Mercedes-Benz del 2016 pague lo que realmente le corresponde por ese Mercedes-Benz y no una cuestión manejada o vista. Uh-huh. O sea, es más justo, uno va a saber mejor que lo que paga, y la patente no es nunca un impuesto que sea ni regresivo ni injusto, porque realmente uno paga por lo que tiene.
Uh-huh.
O sea que acá me parece que... Pero todo esto está recién entrando. Además, hay una muy fuerte que rebaja en lo que serían los gastos de la política.
Sí, ahí metió mano. Sí.
Hay una muy fuerte rebaja en lo que serían los gastos de la política, bajando mucho lo que iría a senadores, a diputados, bajaría los números, el número de funcionarios, etcétera, etcétera. O sea, como dando un ejemplo de decir, bueno, yo les pido a ustedes que paguen más, pero yo también voy a gastar menos.
Claro.
Que son siempre las dos puntas que hacen que la administración sea eficiente, ¿no? No se resuelve todo con ingresos, y yo tengo gastos, sino que se resuelve con ingresos y achicando gastos.
Sí.
Vamos a ver cómo se resuelve lo del conurbano.
Sí.
Vamos a ver cómo se resuelve. Pero se va a resolver, ¿eh? Se tiene que
no,
resolver
no, porque va a haber fallo de la Corte. Y
ahí acá, está el tema. El tema es que va a haber fallo de la Corte.
Y se resuelve.
Sí, y ahí sí, no hay vuelta.
Para algún lado, supongo que Nación tendrá que ceder por ahí o coparticipar alguna parte más del impuesto al cheque con las provincias. Bueno, eso será la negociación que se dará en el presupuesto nacional, porque el impuesto al cheque vence el 31 del 12. Hay que renegociarlo. Entonces ahí se va, creo que se va a estar un poco la discusión en ese impuesto, que es el más fácil. Y eso va a hacer que con la diferencia compense algo o parte de lo que es el fondo del conurbano.
Claro.
Lo cual va a poner a la gobernadora de Buenos Aires en una excelente posición para poder hacer obra, para poder continuar. A mí en esto hay dos cosas que me alegran. Una es la rebaja de los costos de la política. Es una cosa que la venimos hablando desde siempre, sí, porque acá le piden esfuerzo al pueblo y ellos no ajustan nunca, claro. Bueno, ahora van a ajustar, no creo que nadie le vote en contra, y si no, en última instancia será cuestión de esperar diciembre, y con las mayorías no va a tener inconveniente. Y por otro lado, como bonaerense, me alegra mucho tener representantes que se preocupan por la provincia de Buenos Aires, cosa que desde hacía mucho tiempo que no veíamos que ocurriera, ¿no? Sí. O sea, funcionábamos más como un apéndice de Nación.
El obediencia de vida.
Claro, sí,
de vida. Obediencia de vida, si hoy hacía obediencia de vida.
Claro, bueno.
Bueno, si es lo que quería Cristina.
Claro.
Esto lo venimos diciendo, yo lo vengo diciendo hace años.
Sin dar nombre.
Empezó con la primera gobernación de Scioli.
Sí, y anteriormente creo que también. Sin dar mucho nombre, pero bueno, me parece bien alguien que se ponga la provincia de Buenos Aires al hombro y defienda la provincia de Buenos Aires.
Lógicamente.
Porque es el lugar donde uno vive.
Para eso está. No, aparte para eso está.
Para eso ha sido elegida, como todo gobernador defiende su provincia.
Exactamente.
Yo escuchaba ayer a la salida de la reunión de los gobernadores, lo escuchaba a Kemal Sur, lo escuchaba a Uñac, y hablaban de su provincia.
Lógicamente.
Y hablaban de su provincia. Y a mí me resultaba muy bueno eso. Digo, ¿cómo defienden? Después que lo voten o no lo voten, es cuestión de los que viven ahí.
Sí.
Pero qué bueno que el gobernador salga y hable de sus provincias y diga, porque los tucumanos queremos. Por eso es que me alegra alguien que diga, porque los bonaerenses, me parece que son caminos distintos, son caminos buenos. Y del presupuesto de la provincia de Buenos Aires nos extenderemos más cuando realmente esté listo el presupuesto, porque ahora estamos hablando de lo que entró y estamos hablando de suposiciones. No podemos hablar ni avanzar mucho más allá porque no está en nuestras manos, pero me parece un presupuesto muy interesante porque por primera vez se pone en tela de juicio los gastos de la política y se atacan los gastos de la política en una suma muy considerable que no queremos darla porque, como insisto, cuando esté terminado, ahí vamos a decir, se rebajaron tantos miles de millones, porque estamos hablando de miles de millones.
Miles de millones.
No,
estamos hablando de lo que era el déficit de la provincia de Buenos Aires.
No tanto, pero bueno.
O sea, si vamos a la realidad absoluta,
claro,
se está hablando como de 10.000 millones de pesos.
Algo así, pero va.
Por eso te digo,
supuesto que va a ser menos.
No va a ser eso.
Va a ser menos.
Pero de eso se estaba hablando.
Sí. Se va a tirar un número para negociar y después se va.
Ese era el número.
De cualquier manera, se baje lo que se baje, es importante.
No, por supuesto.
Porque inicia un camino.
Claro.
Inicia un camino. Y Mao decía, cuando le preguntaron por la larga marcha en China, cuando la revolución de Mao, cómo había iniciado la larga marcha, y Mao dijo, con el primer paso.
Exacto. Bueno, qué sencillo, ¿no? Y qué profundo.
piensen en eso.
Qué sencillo y qué profundo.
Piensen en eso. Toda marcha se inicia con el primer paso.
Contador, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, si es que es.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más, como siempre. aquí en Radio Federal, en 10 AM.